Dios es Fiel Comunidad Cristiana Podcast te da la bienvenida para escuchar la prédica de hoy.
Muy bien, muy buenos días y gracias por la publicidad de botar las macetas. Muy bien, vamos a orar y vamos a ir a la palabra. Amado Padre, gracias por este maravilloso tiempo. Gracias, Padre, porque podemos venir a escuchar tu palabra, a ser ministrados, a ser levantados, a ser fortalecidos, porque sabemos, Señor, que tu palabra es lo que eso causa en nuestras vidas cuando escuchamos, Señor. Y te damos gracias, Dios, porque en ti podemos vivir totalmente confiados y seguros, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, quiero compartir con ustedes, la esperanza es un ancla para el creyente. Los retos, obviamente, los retos de la vida siempre van a haber retos. ¿Se han dado cuenta? Y la gente que tiene ya los años un poquito suficientes, un poco más vividos, se van a dar cuenta que siempre estamos en una... Hay un tema de que siempre hay momentos de tensión, hay niveles de adversidad, hay diferentes circunstancias que podamos tener en la vida. Unos pueden estar pasando complicaciones en su salud, otros pérdidas económicas, otros pueden estar teniendo tristeza, otros pueden estar teniendo otro tipo de circunstancias, lo que sea. Pero cuando nosotros comenzamos a vivir este tipo de circunstancias, pareciera como que nuestro barco se va moviendo, nuestro barco se va hundiendo, porque uno dice: Señor, ¿hasta cuándo voy a estar así? ¿Hasta cuándo voy a estar pasando estos momentos complicados? ¿Cuándo voy a salir de todo esto? Y pareciera como que nuestro barco se va tambaleando de acá para allá y las olas van golpeando y golpean una tras otra y uno dice: ¿pero por qué? ¿Y cuándo? ¿Y qué? ¿Cómo va a ser? ¿Y cómo va a suceder? Y a veces llega un momento en que nosotros, al enfrentar todo este tipo de retos, llega un momento en que nos desesperamos, nos molestamos, nos fastidiamos. Pero ¿sabes qué? Tú y yo, para poder salir de toda esta situación, nosotros necesitamos andar en esta esperanza. Ahora, no estamos hablando a la hermana de esperanza. No estoy hablando de ninguna hermana de esperanza. Estoy hablando de la esperanza que nosotros tenemos que tener en Dios. Por eso es de que en Hebreos capítulo 6, en todo este pasaje que vamos a leer, el apóstol Pablo estaba escribiendo y está diciendo de que el cristianismo, o mejor dicho, la esperanza del cristiano debe de estar anclada. ¿En qué? En su palabra. No está hablando de que yo tengo que estar anclado en mis deseos, sino yo tengo que estar anclado en lo que la palabra de Dios dice. Por eso es de que en Hebreos capítulo 6, versículo 18 y 19 dice: aferrados a la esperanza que está delante de nosotros. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Ahora, ¿se han dado cuenta que cada vez que nosotros hablamos de un ancla, el ancla, qué es lo que suele hacer el ancla? El ancla, cuando una persona va a pescar o va a alta mar, lo primero que hace el capitán, si quiere establecerse en un lugar o si llega a un puerto, lo primero que hace es tirar el ancla. ¿Para qué tira el ancla? El ancla lo tira para que él pueda tener estabilidad. Ahora, es cierto que las olas, el viento y todo eso lo mueve, pero ¿sabes qué? Cuando el capitán tira el ancla, a pesar de que existen las olas, existe el viento, el capitán no está nervioso y dice: ahora, ¿a dónde nos vamos? No, el capitán sabe que una vez que se suelte el ancla, él va a estar ahí, el tiempo que él desee estar ahí. Y eso en el ámbito espiritual debería de ser lo mismo. La vida nos va a golpear, la vida nos va a zarandear, la vida nos va a llevar para acá y para allá, pero mucho depende cuál es tu esperanza y cuál es tu ancla. Y la esperanza que nosotros tenemos que tener es cuando nosotros comenzamos a mirar lo que realmente Dios está haciendo en tu vida y en mi vida. ¿Van a haber circunstancias? Totalmente. ¿Van a haber días difíciles? Totalmente. ¿Van a haber momentos en que uno no sabe cómo salir? Totalmente. Pero eso no significa que yo no tenga que estar confiando en el Señor. A pesar de que hayan movimientos, nosotros tenemos que seguir confiando y confiando y confiando en el Señor siempre. ¿Por qué? Porque Él es el que nos da la estabilidad. Tu estabilidad inclusive no está en las personas que están alrededor tuyo. En el caso de los matrimonios, a veces nosotros decimos, mi estabilidad está en mi esposo o mi estabilidad está en mi esposa. Yo te digo una cosa, ni la esposa ni el esposo te van a dar estabilidad. El único que te va a dar estabilidad es solamente Dios. Ahora, inclusive con los jóvenes, uno no puede decir, mi mamá, mi papá, mi abuelito o fulano y tal me va a dar estabilidad. No, la estabilidad no la encuentras en las personas. La estabilidad la tienes que encontrar en Dios. Porque cuando tú aprendes a confiar en el Señor, Él te da la estabilidad y ojo, Él tiene un rumbo para ti, tiene un final y ese final no es un final mediocre, es un excelente final. Cuando yo comienzo a mirar a Dios y me anclo en su palabra, a pesar de las tormentas, a pesar de las cosas, simplemente yo sigo pensando, sigo mirando a Dios y le digo, Dios, ¿dónde me vas a llevar? ¿Cómo me vas a sacar de esta situación? Y cuando uno está mirando, estás confiando en el Señor, Dios comienza a hacer milagros, Dios comienza a gestar planes grandes en tu vida. Ojo, si tú no estás mirando al Señor, Dios no puede gestar al final nada en ti. No es un problema de Dios. Dios quiere gestar en cada uno de nosotros. Pero es igual. ¿Cuándo Dios puede gestar algo en ti? Cuando tú se lo permites. Es igual. Una esposa, una mujer no puede decir, ay, quiero gestar un bebé, pero sin conocer un hombre. No tiene sentido. No se puede, ¿verdad? Para que una mujer pueda gestar, obviamente tiene que estar con su esposo, con la persona que ama, y va a gestar un niño. Y en el ámbito espiritual es lo mismo. A veces la gente dice, sí, yo estoy creyendo, pero la pregunta es, ¿estás creyendo en Dios? Y está muy bien, pero ahora, ¿esa palabra está en tu corazón? ¿Esa palabra ha entrado a tu vida? ¿Esa palabra puede gestar algo en ti? Porque cuando esa palabra entra y comienza a gestar en ti, entonces se producen los milagros. ¿Correcto? No es que yo solamente tengo que creer. No, la palabra tiene que estar en tu corazón. Por eso la Biblia habla mucho del corazón. Dice, del corazón sale la vida, del corazón sale la muerte, del corazón sale todo lo bueno, como también del corazón sale todo lo malo. Entonces, lo que yo tengo que hacer es aprender a que lo bueno de la palabra de Dios tiene que gestar en mi corazón. Yo lo tengo que meter a mi corazón. Y cuando está en mi corazón, yo lo creo. Pero hay circunstancias, yo lo creo. Pero hay dificultades, yo lo creo. Entonces llega un momento en que cuando entra la palabra a tu corazón, comienza a gestar y los milagros comienzan a suceder. Y eso es lo que dice la palabra. Por eso la palabra de Dios te hace dar cuenta de algo. En toda la palabra no está hablando a tu cabeza, está hablando a tu corazón. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque del corazón sale todo. Ahora, en Romanos capítulo 8, versículo 24 y 25 dice, recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos. Dice, si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo. Pero el versículo 25 dice esto, pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. Ahora, ¿qué es lo que te está diciendo? No te está diciendo que tienes que esperar las cosas de Dios con desesperación. No dice eso, sino dice la Biblia que debemos de esperar con paciencia y con confianza. Y cuando hay paciencia y confianza es cuando yo estoy anclando, estoy poniendo un ancla en mi vida porque yo tengo paciencia y tengo confianza en que Dios va a hacer un milagro. Por eso es de que entre estos dos versículos, el versículo 24 y el versículo 25, hay dos versículos que es el versículo 18 y el versículo 28, donde hace que este versículo pueda encajar de acuerdo a estos dos versículos que los vamos a leer. En el versículo 18 dice, sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Y ahorita lo vamos a desmenuzar. En el verso 28 dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien a quien lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Ahora, en el versículo 18, lo que el apóstol Pablo se está refiriendo es de que en la vida van a haber sufrimientos, van a haber dificultades. Es más, cuando él comienza a escribir esta carta a los romanos, él se está identificando. Porque, ojo, el apóstol Pablo no es que simplemente escribió por escribió, sino que el apóstol Pablo escribía cosas también que le pasaban, que le sucedían. Pero él siempre decía, todo esto me está pasando, pero mi confianza no está en las circunstancias, mi confianza está en lo que Dios va a hacer a través de estas circunstancias. Y eso es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. Por eso es de que Pablo, cuando comienza a escribir, se dirigía al pueblo a Roma, a los romanos, y les estaba diciendo que entiendo el sufrimiento que están teniendo, entiendo todo eso, por eso te escribo estas cosas. A pesar de que hay una situación difícil, no te olvides que hay una gloria. Esa gloria se va a manifestar también en tu vida. Por eso es de que si la gente de ese entonces sufría, ¿se han dado cuenta que también en este tiempo pasamos lo mismo? Hay sufrimiento, hay dificultades, hay desaliento, vamos viendo las noticias y nos desalentamos, otros se fastidian, otros hacen cólera y nos vamos a dar cuenta de que todo esto sucede en alrededor de nosotros. Si no, miremos nomás la pandemia. Esta pandemia está casi a 2 años, está más de 1 año y medio, nos estamos yendo al 2º año. La gente está desesperada, muchas personas han fallecido, alrededor de nosotros mucha gente ha muerto y uno dice, pero ¿por qué? ¿Dónde está Dios? ¿Qué sucede? Entonces todos hemos tenido de una o de otra manera gente cercana a nosotros que hemos perdido, ya sean amigos, familiares, hay gente que se ha perdido. En el caso mío murió este año, a inicios de este año murió una prima hermana, mucho menor que yo, pero bueno, falleció, fue un dolor para la familia, pero a veces la gente dice, ¿y por qué sucede todo esto? ¿Por qué pasa todo esto? Bueno, hay cosas que no sabemos por qué pasan, pero nuestra confianza no debemos de ponerla el por qué pasa todo esto, sino mi confianza es cómo Dios me va a sacar de esto. Pero pastor, he perdido un familiar, sí, pero Dios va a sacarme a un nuevo nivel. Dios va a sacarme, me va a poner en otro lugar. Por eso es de que la pandemia ha traído infinidad de situaciones. Como ha sacado lo peor, también algunos han sacado lo mejor. Y espero que los creyentes, a través de la pandemia, no estén sacando lo peor, sino que estén sacando lo mejor. Porque tu ancla no está en las circunstancias, tu ancla está en las promesas que Dios tiene para tu vida. Mucha gente de pronto se quedó sin trabajo, mucha gente de pronto está cambiando de trabajo, mucha gente de pronto está comenzando algo nuevo. Pero ¿sabes qué? Tu confianza está en el Señor. Puede cerrarse una puerta, pero ¿sabes qué? Dios tiene muchas puertas para ti. Y Dios va a poner puertas y puertas y puertas, y el que elige eres tú. Por eso es de que nosotros somos el resultado de nuestras decisiones. ¿Te has dado cuenta? No es el resultado de algo. Ahora, a veces para avanzar tengo que perder algo. ¿Te has dado cuenta? Para avanzar a veces tengo que soltar algo que me duele, pero lo tengo que soltar. Si quiero avanzar, tengo que soltar algo. A veces pierdo algo para avanzar. Y Dios quiere eso. A veces Dios te está diciendo, quiero que dejes tu capricho, quiero que dejes tu orgullo, quiero que dejes algunas cosas que te están atrapando, porque tu esperanza está en todo eso. Pero cuando nosotros tomamos la decisión de soltar todo eso y de poner nuestra esperanza en el ancla, que es la palabra de Dios, entonces tú sueltas todos esos temores y Dios te lleva a un mejor plano. Dios te lleva a un mejor territorio. Dios te lleva a unas aguas donde hay mucha bendición para tu vida. Pero son decisiones. Cuando nosotros aprendemos a disfrutar de la palabra de Dios, entonces Dios comienza a hacer milagros en cada uno de nosotros. Por eso es de que, a pesar de todas las circunstancias que nosotros podamos ver, y son cosas difíciles, no te olvides que tú y yo tenemos una gran noticia. Y esa gran noticia es el Evangelio. Es lo que la palabra nos ofrece. Y la palabra lo que te ofrece a ti es esperanza. Mira, la desesperanza del hombre solamente te va a llevar a tu impotencia. Al decir, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Eso es lo que hace la desesperanza. Pero la esperanza bíblica no te hace centrar en lo imposible, sino te hace centrar en lo posible que Dios puede hacer para ti. Nosotros podemos estar limitados, pero Dios es un Dios ilimitado. ¿Y cuándo se vuelve un Dios ilimitado en tu vida? Cuando tú tomas la decisión de anclarte en la palabra. Ahora, van a haber infinidad de cosas en nuestra mente todos los días. Todos los días tenemos que luchar. Todos los días tenemos que luchar. ¿Sabes cuál es el gran enemigo del creyente? Eres tú. Tus pensamientos. El peor enemigo de uno mismo, de uno, es uno mismo. Por eso es de que el rey David, obviamente podemos encontrar, si vamos leyendo toda su vida, vamos a encontrar que el rey David estaba en situaciones muy complicadas. Toda su vida fue una vida de desprecio, una vida de hacerlo a un lado. ¿Sabías esto? Desde el primer momento en que el rey David es engendrado, obviamente su padre ya lo rechazó. Y podemos ver en toda la vida de David, su padre lo rechazaba, sus hermanos lo rechazaban, su propio rey lo había rechazado, su propio rey le puso duda. O sea, habían situaciones donde él en todo el tiempo de su vida siempre estaba encontrando rechazo, 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 rechazo. Inclusive uno de sus hijos vino y se levantó en contra de él, Absalón. Ahora, imagínate, o sea, toda su vida, desde su niñez, rechazado, su juventud, su preadolescencia, rechazo, adulto, rechazo, y es un hombre viejo y sigue estando rechazado. Pero ¿sabes qué es lo que él hace? Él no se desanima. Ahora, yo entiendo que desánimo pudo haber habido, pero lo que me encanta del rey David es de que, a pesar de que él era consciente de todo eso, él tenía que luchar con todo eso. Por eso es de que en el Salmo 103, versículo del 1 al 5, dice: bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Ahora imagínate, era un rey y tenía que luchar con él mismo. Las circunstancias le decían algo diferente, pero él tenía que no mirar las circunstancias, sino que él tenía que luchar con él mismo y con su pensamiento. Decía: alma mía, bendice al Señor. No mires a tu hijo, no mires a tu suegra, no mires tu trabajo, no mires las cosas que están, no mires nada, solamente mira lo que yo he hecho por ti. Eso es algo maravilloso, ¿verdad? Cuando nosotros comenzamos, sacamos nuestros ojos de las circunstancias y comenzamos a poner nuestros ojos en lo que Él tiene para ti. Y cuando tú comienzas a mirar lo que Dios tiene para ti, entonces tú comienzas a anclarte. Y te vas anclando, pero y todo lo que estoy viviendo es pasajero y momentáneo. Va a cambiar. Tu vida va a cambiar. No importa lo que estás pasando, tu vida va a cambiar. Por eso es de que en el Salmo 18 de Romanos 8, que acabamos de leer, los sufrimientos que uno puede estar pasando tienen que ser comparables con la gloria que nosotros esperamos. Hay una gloria. Por eso es de que en el Salmo 30, versículo 5, dice: el llanto podrá durar toda la noche, pero con la mañana llega la alegría. O sea, lo que te está diciendo es: va a llegar un día en que de pronto no hay sol, todo está nublado, todo está en contra, pero hay un nuevo día que vendrá. Ese nuevo día es un día radiante, es un día de sol. Y simplemente todos los peligros que me amenazaban, estaban amenazando mi barco, han quedado en el pasado. ¿Por qué? Porque ahora yo tengo un día mucho mejor que ayer. Por eso es de que lo que nosotros tendríamos que confesar es: ¿cómo está tu día? Mi día es mejor. Este día es mucho mejor que el día de ayer. Eso es parte de la confesión. Eso es parte de hablar. No es el decir: ¿y cómo está tu día? Ayer estuvo fregado y hoy día está peor. No. Lo que nosotros tenemos que hacer es: el día de ayer fue difícil, pero hoy día es mejor. Y mañana será mejor. Y al día siguiente será mejor. Entonces, ¿yo estoy viviendo de qué? De esperanza contra esperanza. Ahora, no nos olvidemos que Abraham, él era un hombre ya de cerca de 100 años. Él tenía un problema físico, él no podía tener hijos normalmente. Tenía dificultad. Aparte de eso, ya era viejo. Y lo otro era que su esposa ya había dejado de menstruar. O sea, no podía tampoco tener hijos. Pero cuando Dios lo llama a los 75 años, Dios le da una promesa y le dice, tú vas a ser padre de multitudes. Yo creo que él ya viejito dice, pero ¿cómo me estás diciendo esto? ¿Te estás burlando de mí? ¿Me estás haciendo una broma pesada? Pero sin embargo, Dios no estaba bromeando con él. Dios le estaba dando una prueba, y no solamente una prueba, sino que Dios le estaba dando una palabra para que él pueda agarrarse, anclarse a esa esperanza. Por eso es de que la Biblia dice de que Abraham fue de esperanza contra esperanza, contra esperanza, contra esperanza. Y al final se cumplió, ¿qué cosa? Lo que él anhelaba, la promesa que Dios tenía. Cada promesa que Dios te da, cuando tú la crees y tú te aferras a ella y estás creyendo en que va a cambiar tu situación, ¿sabes qué? Se va a cumplir. Va a ser una realidad. Si no, nosotros podemos ver un poco la vida de Job. Job obviamente era un hombre que había sido, esto lo habla en Job capítulo 1, Job era un hombre que había sido próspero, era el más próspero, tenía un montón de cosas, pero de la noche a la mañana algo pasó. Sus siete hijos mueren, su ganado se pierde, sus propiedades las pierde, de pronto viene una enfermedad a su cuerpo y él realmente, a pesar de todo lo que estaba pasando, él se mantuvo firme en la esperanza. Él en ningún momento renegó. Él en ningún momento perdió su confianza en el Señor. A pesar de que su esposa le decía, muérete tú y tu Dios, y lo empujaba para que hablara mal de Dios, él nunca lo hizo. Él siempre estuvo confiando y dijo, no importa, a pesar de todo eso, yo sigo creyendo en Dios, yo sigo confiando en el Señor. Por eso es de que en Job capítulo 19, versículo del 25 al 27 dice, pero en cuanto a mí, sé que mi Redentor vive. ¿Se puedes imaginar? Cuando viene oye, Job está pasando momentos muy complicados y le dice, pero en cuanto a mí, sé que mi Redentor vive. Y un día por fin estará sobre la tierra. Y después que mi cuerpo se haya descompuesto, todavía mi cuerpo verá a Dios. Yo mismo lo veré, así es, lo veré con mis propios ojos. Este pensamiento me llena de asombro. Ahora, ¿te puedes imaginar? Cuando Job, o sea, él dice, este pensamiento, lo que estoy pensando me llena de asombro. En otras palabras, yo creo que él estaba diciendo, este pensamiento me anima a seguir confiando. Este pensamiento me anima a levantarme. Este pensamiento me anima a que este día, estos días feos, van a cambiar y va a venir algo maravilloso, algo mejor para mí, para mi familia. Y eso es lo que estaba haciendo Job. Por eso es de que en Santiago capítulo 5, el escritor del libro de Santiago, él está diciendo, consideren la paciencia de Job. O sea, él te está poniendo como ejemplo, te está diciendo, considera la vida de Job, que él fue un hombre paciente. A pesar de todo lo que le estaba pasando, él fue paciente. Y si vemos la vida de Job, Job en ningún momento renegó. En ningún momento, cada vez que él se acercaba a Dios, él no se acercaba con impaciencia, sino que él se acercaba con paciencia. Abría su corazón, derramaba su corazón y le decía, Dios, estoy contra la pared, me siento así, 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 pero mi confianza está en ti, mi esperanza está en ti, mi certeza está en ti. Por eso es de que en Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Y esa certeza es una certeza que tú y yo también la tenemos. O mejor dicho, deberíamos de vivir en esta certeza. A pesar de que de pronto pareciera que todo esto no se puede cambiar. Porque hay cosas que parecen a nuestros ojos naturales, parece que no se pueden cambiar, ¿no? Pero ¿sabes qué? A pesar de que no se puedan cambiar, yo sé que en algún momento va a cambiar. ¿Por qué? Porque mi confianza está en quién. No está en las circunstancias, está en lo que Dios va a hacer. Y esto es lo que nosotros, de esta manera nosotros tendríamos que aprender a vivir. Inclusive, el apóstol Pablo, cuando se estaba dirigiendo a Roma, Obviamente lo estaban llevando a Roma en un barco, y en este barco habían cerca de 300 personas. O sea, eran cerca de 300 personas que estaban en ese barco. Y de pronto, camino a Roma, se levanta una tremenda tempestad o una tremenda tormenta huracanada que duró 2 semanas. Imagínense, 2 semanas donde no salía sol, no había estrellas, todo era todo un caos. Y eso nosotros podemos verlo en Hechos capítulo 27, versículo 20. Dice, la gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas, hasta que al final se perdió toda esperanza. Todos los que estaban, los 300 que estaban en el barco, estaban, yo puedo imaginarme, estaban con una cara de desánimo, con una cara de pesimismo, con una cara de decir, me voy a morir. ¿Cuántos de nosotros a veces nos sentimos igual? Cuando decimos, me voy a morir, y ahora ya no sé qué, no encuentro solución. Pero ¿sabes qué? Yo creo que Pablo, a pesar de todo lo que estaba viviendo, él se levantó. Y en el versículo 22 dice, os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Ahora, yo puedo imaginarme que Pablo se levanta y dice, ¿saben qué? Quiero reunirme con todos ustedes y quiero darles una palabra. La noche anterior se acercó un ángel y vino este ángel y me dijo que solo se va a perder la nave, pero ninguna de la vida de ustedes se va a perder. Todos vamos a salir ilesos, todos nos vamos a salvar. ¿Cómo va a ser? No te preocupes, Dios nos va a proteger. Ahora, pero yo creo que la realidad en sí es de que antes de que el ángel del Señor se presentara ante Pablo, él ya tenía esa seguridad, él ya tenía esa confianza, él sabía cuál era el resultado. Tal vez él decía, todo lo que está pasando solamente es momentánea, porque yo sé que lo eterno es más positivo. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer. O sea, cuando... La esperanza, ¿qué es lo que hace? La esperanza conquista la desesperación y el desaliento. ¿Cuándo conquista todo esto la esperanza? Cuando yo estoy centrado en lo eterno, en lo que Dios va a hacer. O sea, la esperanza nos da poder. Y la desesperación, obviamente, no te da nada. La desesperación solamente te lleva al desespero y al decir, me voy a morir, y al final te vas a morir. Pero cuando nosotros comenzamos a mirar lo eterno, comenzamos a ver el final, Dios dice, tú tienes un gran final. Escuché una historia de un hombre que llegó tarde a un juego de básquetbol juvenil y le preguntó a uno de los muchachos, a uno de los chicos que se encontraba en la banca, ¿cuál es la puntuación?, le dijo. El joven jugador lo mira, le contesta y le dice, la puntuación es 18-0 y mi equipo está perdiendo. Así es de que este hombre viene y le dice, oh, quiero animarte, le dice. Supongo que estás un poco desalentado y desanimado porque estás perdiendo. Y el chico le contesta, no, le dijo. Yo no estoy ni desalentado, ni estoy desesperado, ni siquiera nosotros hemos comenzado a jugar. O sea que este muchacho, a pesar de que el marcador estaba en su contra, su respuesta fue, dijo, todavía no hemos perdido. Nosotros, yo tengo esperanza que vamos a remontar este marcador. Y esa es la forma de vida, es la forma como nosotros tenemos que pensar. Nosotros tenemos que saber de que no importa que el marcador esté en tu contra. Yo sé que ese marcador se va a dar la vuelta. ¿Por qué? Porque Dios me ha puesto en esta tierra para ser un triunfador, para ser un vencedor. Entonces, cuando yo me convierto en un vencedor, cuando yo sé que soy un vencedor, las circunstancias no me tienen que detener. Los problemas no me tienen que detener. Muchas veces nosotros nos desanimamos por lo que sucede, nos desanimamos por lo que pasa, pero ¿sabes qué? Tú no te tienes que desanimar en lo absoluto. Tú tienes que seguir confiando y confiando en el Señor. Dios va a cambiarme este presente. Será mañana, y si no es mañana, es pasado mañana. Si no es esta semana, será la próxima semana. Pero cuando yo estoy expectante de que Dios va a hacer milagros, ¿sabes qué? Llega un momento en que tu amanecer cambió. Pero ¿por qué suceden los milagros? No suceden los milagros simplemente porque yo deseo, sino los milagros suceden cuando yo los creo. ¿Ok? Mucha gente desea. Pastor, estoy creyendo por una sanidad. Pastor, estoy creyendo por tal cosa. Pastor, estoy creyendo por esto. Pero la pregunta es, está muy bien que creas, pero ¿la palabra está arraigada? ¿La palabra que es tu ancla está en tu corazón o está en tu mente? Mucha gente confunde la esperanza con un buen deseo. Confunde, mejor dicho, está confundiendo la fe con solamente desear cosas, pero nunca las ha tenido en su corazón. Y lo que nosotros tenemos que hacer es que la palabra tiene que estar en tu corazón. ¿Quieres milagros? Deja que la palabra sea parte de tu vida. Porque cuando la palabra es parte de tu vida y se levanta una circunstancia, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace la palabra? La palabra es lo primero que sale y dice, no temas, yo estoy contigo. No desmayes, yo estoy contigo. Pero Dios, me voy a quedar sin trabajo, yo tengo otro mejor. Pero Dios, me han dicho que solamente trabajo hasta fin de mes, yo tengo algo mejor. Y eso es cuando nosotros estamos confiando en nuestro Padre Celestial. Por eso es que en Romanos capítulo 8, versículo 25 dice, pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. O sea, ¿tú quieres un milagro? ¿Sabes qué? Tienes que aprender a refugiarte en esa esperanza y en esa confianza que es solamente es la palabra, no hay más. Si quieres ver un milagro, tienes que confiar en lo que Dios ya comenzó a hacer en tu vida. ¿Cuándo Dios comienza a hacer milagros en tu vida y en mi vida? Cuando la palabra está en tu corazón. Si la palabra no está en tu corazón, te digo una cosa, no va a comenzar a suceder nada. Yo primero me tengo que embarazar de lo que yo quiero. Cuando tú estás lleno, cuando tú sabes que es tuyo, entonces llega un momento en que tú caminas y dices, esto es mío. Vas por otro lado, esto es mío. Se levantan circunstancias, esto es mío. Se levanta cualquier cosa, esto es mío. ¿Y sabes por qué? Porque yo tengo una ancla, que es la esperanza y la confianza en el Señor, en cada promesa. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora, si no veamos lo que sucedió con el patriarca José. José realmente, esto lo podemos ver en Génesis. José fue un muchacho que sus hermanos lo odiaban. Pasó el tiempo, lo metieron a un pozo, lo vendieron como un esclavo, lo llevaron a una tierra que él nunca conocía, lo metieron a la cárcel injustamente. Sin embargo, él pasó infinidad de cosas que no fueron nada agradables, y no fue un día, no fueron dos días, no fue un año, no fueron dos años, fueron muchos años. Y dentro de todo eso, él siempre confiaba en el Señor. Él puso su confianza en el Señor, que inclusive después de que pasaron 20 años y sus hermanos habían venido, fueron a Egipto para comprar comida, cuando regresan sus hermanos, ¿qué es lo que él dice en Génesis capítulo 50, versículo 20? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Ahora, yo cuando leo la Biblia o cuando leo la historia de José, José no solamente creyó en que Dios iba a hacer algo en él. Ahora, José no solamente habló en esa situación, sino que yo creo que cuando él estaba en la cárcel, él ya iba gestando, Dios iba gestando cosas en su corazón. ¿Y sabes por qué? Porque José nunca se apartó de Dios. Nunca hizo algo indebido. Él siempre buscó la presencia de Dios. Y nosotros sabemos, inclusive la mujer de Potifar, cuando viene y se le entrega fácilmente una mujer, y el otro no dijo, hoy es una buena oportunidad para estar, porque voy a representar lo macho que soy. No. Él dijo, yo no puedo hacer eso. ¿Cómo puedo fallarle esto a mi padre? ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo venir esto en contra de mi papá? Si él es todo para mí. Y Dios miraba esa integridad, Dios miraba esa confianza que José tenía. Y José, él siempre puso sus ojos y dijo, Dios, no importa lo que estoy viviendo, yo sé que el final de todo esto es grande. El final de toda esta situación es mucho mejor de lo que estoy viviendo. Por eso es de que en todo ese tiempo que él estuvo ahí, como esclavo, Dios lo bendijo. En la cárcel, Dios lo bendijo. ¿Y por qué Dios lo bendijo? Porque simplemente José miraba a Dios constantemente. Él le creyó a Dios. Inclusive lo que más lo que más me sorprende es de que José, antes de morir, le dice al pueblo, le dice, una vez que yo muera y una vez que ustedes salgan y regresen a Canaán, o sea, lo que me rompe un poco el cerebro es de que José sabía muy bien que el pueblo de Israel había llegado a ese lugar solo con un propósito, para que durante todo ese tiempo de hambruna el pueblo pueda seguir prevaleciendo hasta el día de hoy. Pero José sabía, era consciente de que el pueblo de Israel no podía quedarse toda una vida en ese lugar. Por eso es de que José le dijo, una vez que yo me muera y mis huesos estén acá, antes de que ustedes regresen a Canaán, quiero que lleven mis huesos a ese lugar. O sea que José sabía de antemano, sabía que el pueblo solamente estaba iba a estar unos años solamente momentáneamente, pero ese no era el final. El final era la tierra prometida. José sabía muy bien que ese pueblo tenía una tierra prometida. Por eso es de que le dice, una vez que ustedes salgan y regresen a Canaán, por favor no me dejen acá. Yo de repente no voy a ver lo que ustedes van a ver, pero dentro de mí ya lo estoy viendo. Y quiero que mis huesos, cuando venga Jesucristo, cuando venga Dios, quiero que mis huesos puedan volver a venir a la vida, pero yo no quiero revivir acá en Egipto, quiero revivir allá en la tierra prometida de Canaán. Qué maravilloso, ¿verdad? Por eso es de que en el Salmo 119, versículo 71 dice, el sufrimiento me hizo bien, porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. ¿Te has dado cuenta lo que dice? Está diciendo que cada vez que hay una circunstancia que no es nada agradable, que lo que Dios te está diciendo es, quiero que prestes atención a mis promesas. Quiero que prestes atención a lo que yo tengo para ti. Pero se han dado cuenta que la gente cuando tiene dificultades no está viendo las promesas, sino está viendo sus propios recursos. La gente dice, oh, no puedo salir de esto, no puedo. Voy a ver quién me ayuda. Te digo una cosa, nadie te va a ayudar. El único que te va a ayudar es cuando tú miras a Dios. Hay una historia que me gusta. Dice que dos amigos se fueron a pescar. Obviamente uno de ellos tenía un barco medianamente grande. Cuando llegan al lugar donde tenían que pescar, sacan el ancla, tiran el ancla, tienen una tremenda pesca, pescaron todo lo que querían o todo lo que ellos se habían propuesto. Y una vez que terminó ya de la pesca, uno de ellos le dice, vamos, recoge el ancla, le dice, es tiempo de irnos. Así es de que el otro muchacho comienza a levantar el ancla y se da cuenta que el ancla no salía. Así es de que viene el padre del amigo y entre los dos trataron de jalar el ancla y el ancla no salía. Así es de que le dice, no podemos sacar el ancla. Y el muchacho le dice, no se preocupen, prende el motor del barco que era bastante regular o era un poco grande y comenzó a ir a la derecha, a la izquierda, adelante, atrás y comenzó a hacer algunos giros para ver si el ancla podía salir de esta peña donde se había estaba atracada. Hizo de todo y en vez de poder salir simplemente miraba que el barco en cada posición se iba hundiendo. Así es que el padre dijo, ay nomás déjalo. Sacó un machete, rompió la soga y dijo, ahora sí, es tiempo de irnos. La vida es muy parecida a esta ancla. Tú y yo tenemos que aprender a anclarnos en el momento que es necesario. Pero nos anclamos con la palabra de Dios. No nos anclamos con los desafíos. No nos vamos a anclar simplemente en la desesperación. Tú no tienes que anclarte en la desesperación. Cuando hay una desesperación, lo mejor es cortar la soga y deja que el ancla se quede. Pero tú tienes que salir y tienes que moverte a una agua diferente. Tienes que moverte a un lugar diferente. Y mucha gente a veces no quiere soltar su ancla, no quiere perder su ancla y dice, pero es mi ancla, me ha costado. Y yo te digo una cosa, si tú no rompes esa ancla, te vas a hundir o te vas a morir. Hay momentos donde yo puedo anclarme y mi ancla es la palabra de Dios, pero cuando tú estás confiando en la palabra, ¿sabes qué? ¿Sabías de que la palabra de Dios nunca se ancla para el tiempo necesario que es para ti? Pero Dios dice, es tiempo de que te muevas. Así es que también, así como el ancla sirve para que no te muevas, el agua no te lleve a la deriva, también el ancla sirve para que tú la levantes y te sigas moviendo de acuerdo al rumbo que Dios tiene para tu vida. Pero muchas personas no quieren soltar el ancla porque se han acostumbrado a ese lugar. Pero en mi trabajo acá me siento seguro. Pero yo no quiero que estés ahí. Quiero moverte a otro lado. No, es que yo acá me siento seguro. Es que yo acá me siento bien. Pero no estás viviendo, no estás disfrutando la vida. No, pero acá yo me siento, no, yo soporto, pero acá estoy bien. Yo creo que ahí Dios te dice, ¿sabes qué? Es tiempo de moverte. Y si esa ancla no se desancla, córtala, déjala, porque yo tengo una mejor ancla para ti. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero a veces nosotros nos aferramos a lo que conocemos y no queremos conocer nuevos horizontes. Y Dios te dice, es tiempo de perder lo que tienes para que des un impulso a algo más grande. ¿Qué es lo que hace una de estas fieras, un felino? Si ese felino quiere dar un salto enorme, ese felino va a ir primero para atrás y después va a saltar. Pero a veces nosotros no queremos ir para atrás para luego saltar, porque si voy para atrás es que voy a retroceder. No vas a retroceder, solamente vas a tomar impulso para llegar más lejos. Y eso es lo que Dios quiere para ti y para mí. Así es de que tú tomas la decisión. Tú tomas la decisión de desanclarte o tomas la decisión de simplemente quedarte allí. ¿Sabes qué? Hay momentos de cortar el ancla y hay momentos de anclarnos en lo que la palabra de Dios dice, y deja que Él te mueva a esas aguas profundas donde hay mucha abundancia. Amén. Quiero que cierres tus ojos y vamos a orar. Amado Padre, gracias te doy, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Tú conoces, Dios, la vida de ellos. Conoces cada situación que ellos están pasando, que han venido viviendo durante toda esta pandemia, durante todo este tiempo, Señor, que hemos estado encerrados. Muchos de ellos de pronto han perdido sus trabajos, otros han perdido una esperanza del decir, ya no sé si conseguiré o no conseguiré trabajo. Pero Padre, yo creo, Señor, de que tú tienes algo maravilloso y algo mucho más grande para ellos. Y te doy gracias, Dios, porque yo creo, Señor, que este es el tiempo de avanzar. Es un tiempo de mirar hacia adelante. Es un tiempo donde vamos a cortar anclas que simplemente nos han estado retrasando, y ahora nosotros nos vamos a anclar a lo que viene a ser tu palabra, porque tú tienes mejores lugares donde hay mucha bendición para nosotros. Te doy gracias, Dios. Oro, Dios, por cada uno de ellos, por cada uno de mis hermanos, para que tú, Señor, sigas bendiciendo cada cosa que ellos van haciendo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Yo quiero hacer también una invitación a las personas que nos están viendo por las redes. Si tú nunca antes le has dicho, Señor, necesito de ti, y tú quieres entregar tu vida, quiero que ahí también puedas cerrar tus ojitos y quiero que repitas esto conmigo. Señor Jesús y Padre Celestial, tú conoces toda mi vida, sabes que me he equivocado, he fallado y te pido perdón, Señor. Necesito de ti. Yo te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Y te doy gracias, Dios, porque a partir de hoy día tú eres mi papá y yo soy tu hijo y pertenezco a la familia. Te doy gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración, te vamos a estar dejando un correo electrónico y te vamos a estar dejando también un WhatsApp para que tú nos puedas estar escribiendo, y queremos que tú sigas conociendo cada vez más y más de Dios.